Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del tema de los famosos cuadernos, o ya las fotocopias de los cuadernos que no aparecen ni aparecerán, por lo visto. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Rodolfo Taylade. Hola Rodolfo, Pepe Frutos desde el informativo de Farco.
¿Qué tal, Pepe? Buen día.
Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo están viendo este caso, la causa judicial, lo que está pasando también a nivel mediático? ¿Cuánto hay de cierto, de auténtico? ¿Cuánto de operación?
Mira, si tiene algo de cierto, si estamos frente realmente, como dice el fiscal y el juez frente al caso, y la prensa, frente al caso de corrupción más grande de la historia argentina, lamento decirle que no vamos a saber nunca la verdad. La forma en que se está investigando esto, el diseño de la causa, claramente indica que esta gente no tiene ninguna intención de descubrir realmente la verdad, y por el contrario, lo que quiere hacer es un gran circo, un efecto de efecto mediático impactante, nuevamente en búsqueda de el escrache, la persecución, el acribillamiento público de Cristina en el marco de una causa en donde evidentemente su incorporación ha sido forzada. Pero digamos, lo que planteo, Pepe, es que si el juez y el fiscal hubiesen tenido realmente intenciones de descubrir la verdad en todo esto, no hubiesen tardado 4 meses en buscar la prueba central de esta trama, que son los cuadernos originales. Ahora esta gente está diciendo que no es importante porque hay empresarios que están ratificando, el propio Centeno, el chofer, etcétera. Todo patrañas, todo mentira, de un dúo delincuencial como es Estornelli y Bonadío, que está haciendo acá lo que no ha hecho, lo que no ha parado de hacer el gobierno en estos 2 años y medio, que es violar garantías constitucionales y el debido proceso. Si hubiesen tenido realmente intenciones de investigar, a los 10 minutos después de la declaración del periodista de la Nación, que da impulso a todo este tema, tendrían que haber estado en la casa de Centeno allanándolo. ¿Por qué no quisieron encontrar el cuaderno? ¿Por qué no les interesó y permitieron que se destruya? Porque en ese cuaderno, en esos originales, evidentemente hay algo que conspira contra los objetivos que tiene esta investigación. No lo vamos a saber porque no van a aparecer los cuadernos, pero no sabemos, es decir, no sabemos si ahí había forma de precisar que la antigüedad de la tinta con la que fue escrito no tiene 10 años u 8, sino tiene 2 o 3 meses, porque vamos a porque seguramente no se va a poder saber si era la letra del propio Centeno. Si no había más personajes involucrados, y esto fue específicamente muy muy direccionado sobre algunos nada más. En definitiva, hay un montón de elementos que a mí me llevan a la conclusión de que es una causa claramente armada, y que si los hechos ocurrieron, lamentablemente no vamos a tener ninguna posibilidad de saber la verdad, porque no están trabajando de manera correcta el juez y el fiscal, están dirigiendo la investigación hacia el lado que políticamente es conveniente hoy, ¿no?
Taylade, ¿y cómo ven esto que está pasando con los empresarios y esta idea que se está intentando instalar de que la cosa va en serio porque hay empresarios que reconocen haber puesto dinero, como por ejemplo el primo del presidente Ángelo Calcaterra, que aunque no reconocen que pagaron coimas y dicen que pusieron extorsionados plata para la campaña del kirchnerismo?
Mirá, no puede ir en serio desde el mismo momento en que estamos frente a una suerte de reedición de las peores prácticas de la Inquisición. Acá tenemos 15, 16, 20 personas detenidas. El juez y el fiscal están recorriendo calabozos para ver quién se quiebra, quién quiere convertirse en arrepentido, quién involucra a otro, quién escupe para arriba. Hay una serie de barbaridades que están llevando adelante el juez y el fiscal, más allá de las que señalé, pero que tiene que ver estrictamente con el tratamiento de los detenidos. Entonces, la verdad que no veo ninguna consistencia en las declaraciones o en el accionar tanto de la justicia como de los propios empresarios. Y además, te digo, a mí me parece muy bien que se busque por el lado empresarial complicidades en hechos de corrupción. Así de esta manera no creo que tenga posibilidad de el juez y el fiscal de acceder a la verdad. Más bien acá estamos frente a una la continuación del plan urdido por ellos, digamos, ¿no? Que necesita sí o sí arrepentidos, necesita sí o sí empresarios que digan lo que están diciendo. Y una cuestión más. Si no fueran tan necesarios los cuadernos, como dice ahora esta gente, ¿cómo van a salvar la contradicción que implica que los cuadernos dice, por ejemplo, determinadas cantidades de dinero y los empresarios están reconociendo otras muy distintas? Y además, también están reconociendo que toda esa circulación de la que da cuenta los cuadernos, y la verdad que no tenía el sentido que el propio Centeno le da, esto es el pago de obra de coima, de retornos y no sé qué historia, sino básicamente el aporte, que es lo que están diciendo los empresarios, el aporte de campaña, y entonces me parece que ahí ya hay una gran inconsistencia, una gran contradicción con los cuadernos. Por eso me parece que son tan importantes contar con los originales.
O sea, ¿les mejora la situación o no les complica la situación a los empresarios, pero sí sirve a que la causa pueda avanzar?
Por supuesto. Habrá que ver cómo corrigen esto de que los empresarios están o algunos están reconociendo que ponían plata para la campaña, que es una figura que yo te diría los complica más a los empresarios que a los funcionarios, digamos, ¿no? Porque vamos a suponer que esta figura de la extorsión de la que hablan los empresarios, en definitiva, no la veo difícil de demostrar. Pero lo que tenemos hoy es que hay, o por lo menos con la propia declaración de los empresarios, están reconociendo el manejo de sumas importantísimas en negro. Que me parece mucho, en términos estrictamente formales, me parece mucho más grave que recibir por parte de una fuerza política, recibir dinero para la campaña de esa manera. Con lo cual, no sé hasta qué punto han mejorado la situación los empresarios. Lo que sí claramente me parece que es una gran... Otra gran mentira es esta condición de arrepentido, digamos, ¿no? El arrepentido, la ley exige que el arrepentido entregue información que el juez no tiene, que además involucre personas que están por arriba, digamos, del arrepentido en importancia en el esquema, digamos, de la banda delictiva. Y acá por lo menos lo que dice, trasciende por los medios, no se está cumpliendo eso, digamos, en lugar de operar como arrepentidos, están reconociendo un delito, confesando un delito que no tiene nada que ver con la figura del arrepentido. Es decir, Calcaterra ayer se presentó, que dicho sea de paso, para salvar el bochorno que significaba que estuviera en los cuadernos y no hubiese sido ni siquiera citado por el juez. Calcaterra se presentó y dijo: yo a Sánchez Caballero, digamos, el otro detenido, pagaba por orden mía. No era tanta plata y era para las campañas. ¿Cuál es el arrepentimiento? ¿Cuál es la maniobra que él dice, o mejor dicho, la maniobra que el juez no sabía? Porque acá la entrega del dinero, supuestamente, el juez la tiene demostrada. ¿A quién involucró para arriba? ¿A su primo? No, a nadie, digamos, o sea, se cortó la cadena de responsabilidad en lo que respecta a IEXA en Calcaterra. Por lo tanto, no entiendo cuál es la aplicación de la figura a estos empresarios que hasta ahora no están aportando la información, por lo menos dentro de lo que se sabe, que justifique esa figura, ¿no?
Tailade, ¿qué puede pasar después cuando un tribunal superior revise esto que ha hecho Bonadío?
Mire, puede pasar cualquier cosa. Porque acá los tribunales inferiores, los tribunales superiores, fundamentalmente la Cámara Federal y su presidente Martín Irursun, han sido han sido peores que Pernelli y Bonadío. Han hecho cosas mucho peores. Vulnerado garantías y las normas del debido proceso de manera atroz. Martín Irursun es uno de los grandes responsables del Estado que tiene hoy la justicia argentina, o por lo menos la justicia federal, que no tiene intenciones, vuelvo a insistir, en investigar la verdad, sino lo que tiene intenciones es de demostrar la culpabilidad de Cristina y de los dirigentes de nuestra fuerza, de nuestro espacio, como de lugar. Entonces, la verdad, ¿qué tendría que pasar en términos, si quiere, estrictamente legales? Y acá tendrían que ser apartados de la investigación Bonadío y Stornelli. Probablemente se tenga que dictar la nulidad de todo lo investigado, porque lo han hecho en franca violación a toda regla, a toda norma. Tendrían que ser sancionados el juez y el fiscal, y tendría que sortearse un juez natural, digamos, con todas las de la ley, que inicie la investigación y que eventualmente establezca a qué causa tiene que ir cada una de estas pruebas, porque acá una de las grandes mentiras de estos dos personajes siniestros, que son Stornelli y Bonadío, es que esto es una causa autónoma. Esto es una gran mentira, porque cada una de las operaciones que están escritas en ese cuaderno, en el caso de ser verdad, deberían responder a un acto del Poder Ejecutivo, de algún ministerio. Y como la mayoría de esos actos están siendo investigados en otras causas, lo que se iba a encontrar Bonadío y Stornelli era que cada una de las hojas de ese cuaderno se las tenía que mandar al juez que está investigando esos posibles delitos. Entonces, todo eso tiene que pasar, debería pasar, si la Cámara Federal cumple solamente con lo que dice la ley. Te adelanto que no veo demasiadas posibilidades que eso pase. La Cámara Federal es un antro siniestro también de macrismo explícito, que solamente busca también cargarse a Cristina.
Taylá, de la última, usted ha pedido que uno de los empresarios que supuestamente está arrepentido y declaró ante el juez y firmó un acuerdo y quedó libre, que es Juan Carlos de Goicochea, también tome la misma actitud en otra causa en la que está implicado el grupo Macri por una maniobra para supuestamente hacer que ese grupo se quede con parques eólicos. ¿Cómo es eso?
Bueno, nosotros hicimos una denuncia que está siendo investigada porque el fiscal consideró que había un posible delito, que es la participación que la familia Macri se quedara con concesiones de parques eólicos sin pasar por ninguna licitación y atravesando distintas instancias de manera muy irregular. Se quedó con 6 parques eólicos que revendió y que por los que obtuvo en el lapso de 4 o 5 meses una ganancia de más de 50 millones de dólares. Bueno, en esa causa nosotros acusamos a Isolux, que es la empresa para la cual trabajaba de Goicochea, de ser cómplice del macrismo, porque era la titular de esas concesiones, por un lado, y la que ganó las licitaciones de nuevos parques eólicos, por otro. Y todo terminó en manos de la familia Macri de manera muy irregular. Bueno, nosotros le pedimos al juez y al fiscal que tengan la iniciativa de ofrecerle a de Goicochea en esta causa, declarar como arrepentido y que diga toda la verdad. Acá sí puede operar tranquilamente como arrepentido, porque primero, la investigación es incipiente y por lo tanto no se conocen demasiados detalles de los hechos, lo cual podría aportar luz, como se llama este hombre, de Goicochea. Y por otro lado, apuntar para arriba, digamos, para las responsabilidades funcionales en el Ministerio o inclusive en la Presidencia de la Nación. Pero acá esas licitaciones quedaron en manos de Isolux por decisión y determinación exclusiva del Presidente de la Nación. Eso es lo que sostenemos en nuestra denuncia.
Rodolfo Taylade, gracias por el contacto con Farco.
Chao, Pepe, un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Hablamos con el diputado nacional del Frente para la Victoria, Rodolfo Taylade.